Bueno, bueno, la atención, como habéis visto, el primer capítulo, que es simplemente de terminología y de un poco de familiarización, en el uno, que es histórico, es inespecífico porque vamos a ver a lo largo del tiempo, está ordenado todo, si os fijáis aquí, en función de la historia, y hay un montón de experimentos, pero son experimentos que, bueno, excepto el periodo filosófico, pero son experimentos que nos van a servir ya como base para todo lo demás y que probablemente algunos lo veremos tarde. Estructurado de forma cronológica, estrictamente, tenemos un periodo bastante menos productivo, del 10 al 49, porque funcionaba el conductismo. Los poco más abierto, el filosófico obviamente es totalmente abierto, en los primeros años de la psicología también, las corrientes iban oscilando, y ahí ya se va concretando en función de intereses prácticos, y la última parte es prácticamente una introducción a todo lo demás, con algunas cosas que ver en el mundo. Así que entramos con los pre-científicos. Otra vez nos habla, como el capítulo introductorio, recordamos que la atención es decidimos qué información vamos a utilizar y para qué. Seleccionando, dijimos que vivimos en un continuo mar de información y que la selección de lo que nos importa y lo que no, aparte de la vigilancia y de estar atentos a lo que ocurre, requiere siempre la atención, por lo tanto es un mecanismo, todos son esenciales porque son patas de la misma silla, pero para interpretar, para percibir y para reaccionar, necesitamos atender primero, siempre, ¿no? La selección. Todo sistema cognitivo necesita un proceso atencional. Por lo tanto, todas las teorías y posturas filosóficas que han interpretado al ser humano, alguna parte de la atención la han dedicado. Bueno, aquí hay un libro de Ribot que recoge lo que había hasta el siglo XIX y nos saca una especie de apunte histórico de esa sensación de que la atención es un problema fundamental. Y yo añadiría eso que dice ahí, no sé si lo dice Tichen o quién, que si os fijáis, la atención es la conciencia. Y la conciencia eres tú, ni más ni menos. Cuando no estás consciente, no estás tú. La atención eres tú, al final, la conciencia, ¿no? Eso lo ve cualquier autor, y bueno, aquí hay. Como dice Pillsbury, la atención es seminal, es la base de todo, lo más profundo que hay en la mente, porque es la raíz de todo lo demás. Y Titchener, que es el fundamento del sistema psicológico, bueno, esas cosas. La investigación de atención, a pesar del periodo de ser que decíamos que era conductista y que había muy poco, sale en una tabla que va aumentando de forma progresiva. Es un estudio que hizo Lobby. Bueno, para los datos, ya lo nombrarán, cada vez más, sin introducción. Vamos con el periodo filosófico. Esta es la parte que acabo de nombrar. Periodo precientífico. ¿Por qué precientífico? Como hemos hablado en otras asignaturas, la ciencia requiere comprobación rigurosa, experimental, de las teorías. Y la mayoría de los sistemas filosóficos eran especulaciones completas y concretas, pero sin comprobaciones experimentales. Pero todo sistema filosófico que actúa el ser humano suele tener una parte de la atención, porque es la consciencia. El pensamiento, el control voluntario de las acciones, es fundamental para saber si es responsable de algo o no. Yo qué sé. Claro que las teorías atencionales filosóficas no hablan de la atención en concreto, sino que son parte de un sistema de visión del mundo. Si yo creo que el mundo está dirigido por un dios automático que me obliga, vivo en un libre albedrío, que en realidad yo hago lo que quiero, pues la concepción de atención sea muy diferente. Que considera que otro. Primero, vamos a ver algunos autores, sus particulares. Luis Vives, un español de la prácticamente del Renacimiento, reconocía que había que hacer experimentos. Fijaos que en ese tiempo estaba tan Galileo Galilei, Kepler, una serie de gente, personas, Copérnico, perdón, que hablaban ya de la ciencia. Galileo hacía muchos experimentos. Bueno, pues Vives también entiende que para investigar la psicología habría que hacer experimentos, investigación empírica, eso está bien, es importante. Y hizo algunas observaciones de atención y memoria, que no, te pueden parecer irrazonables, pero en página 33. Luis Vives, página 33. A no ser que mi libro sea... Luis Vives se dio cuenta de que cuando tú atendías algo lo memorizabas mejor, de cajón, pero es lo que decías, eso, que esa aprender es asociar, que en la aprendizaje que lo estabais viendo, y el recuerdo es activar esas ideas, y a mayor esfuerzo intencional, mayor atención, mejor aprendizaje. ¿Sí? Memoria y aprendizaje. Malebranche, como se diga en francés, habló de la atención de forma extensa y decía que lo que nosotros tenemos en la mente no es una copia del mundo, sino son interpretaciones del mundo. La percepción es una interpretación de la realidad y la atención es la que la ordena, la mantiene clara y diáfana. La percepción de por sí sería un acúmulo de datos que hay que tener en orden, eso es la atención, para que no se confunda. Y comprender, atender, es lo mismo que percibir prácticamente, para Malebranche. Percibir, comprender e interpretar son los mismos procesos y dependen de eso que llamamos atención. La atención hace las ordena, las hace claras y distintivas. Por lo que, según él, mejorar atención mejoraría todo eso. Y dice que las cosas más importantes nos afectan más y les atendemos más. Porque penetran mucho más profundamente. ¿De acuerdo? Son pequeños apuntes que veis que van dentro de la lógica. Nos asociamos con las personas, pero Leibniz, entre otras muchas cosas, habló de la apercepción. Cuando yo, mis sentidos registran algo, puedo pasar de largo sobre ello. Por ejemplo, cuando el ejemplo que ponemos que voy conduciendo y que han pasado 20 cosas en mi alrededor, no me acuerdo si he pasado por tal pueblo o no. Pues eso lo he percibido, porque he pasado y lo he visto, pero no lo he apercibido, no me he dado cuenta, no lo he hecho consciente. Para Leibniz la atención es refleja automática cuando hace falta, pero también es dispositiva cuando requiere una acción mía. La Leibniz destacamos a percepción, aunque no lo he puesto aquí, y que es la conciencia, y la atención refleja principalmente, porque nos dirige hacia lo que es importante, pero también una dimensión voluntaria. Gerbart asume también que hay que apercibir, como dice Leibniz, y para él la atención es lo que hace relacionar lo que hace con lo nuevo. O sea, el aprendizaje. Y y además utilizo algún modelo matemático, uno de los primeros, para ilustrarlo. Conexión. Y por Hamilton y Jevons tiene un pequeño experimento. Dice, ¿cuántas cosas puedo atender a la vez? Fue la pregunta que se hicieron ambos de ellos. Y hice un pequeño experimento. ¿Cuánto puedo aprender? Y tirar unas bolas al suelo y mediante introspección, es decir, de cuántas puedo estar pendiente de esas bolas que caen. Y quedaron que eran como 4. Entonces el experimento, ¿no? Yo tiro las cosas, intento concentrarme en el máximo posible de ellas, de seguirlas, y dice que más o menos 4. ¿De acuerdo? Es una especie de experimento un poco imperfecto, pero ahí está. ¿Y qué más? Bueno, los temas que han sacado, veis que son modernos.
Que hay desierto entre la capacidad de hombre y mujer.
No. Olvídate, es pura estadística. No, es, mira, hay verdades, como decía Einstein, hay mentiras, mentiras asquerosas, y luego está la estadística. Es decir, tú sacas los datos de un estudio riguroso y separas los de mi pueblo y los del pueblo de al lado. Y hay una pequeña diferencia. Y dice, claro, los humanistas. No, es una diferencia aleatoria, es lo mismo. Es más, crianza y educación que constitución. Cuando tú quieres buscar variables demográficas para una cualidad psicológica, por ejemplo, los test de inteligencia. En Estados Unidos, los primeros test de inteligencia, los negros tenían un CI de 15 menos, claro. No, los negros apenas iban a la escuela, eran mucho más pobres, y el test estaba hecho para actividades escolares, es decir, hay mil variables que define una persona y el género es una más. Yo puedo, o sea, me parezco yo mucho menos a muchos varones que a muchas mujeres. O sea, está todo montado. Pero ahora, si quieres encontrar una diferencia, la encontrarás, pero no es significativa. Eso es lo que, o sea, hoy en día no hay ninguna diferencia. Bien, los filósofos estos, como podéis ver, ya todos los temas que sacan son los mismos que veremos en la asignatura, solo que de una forma intuitiva, y los apuntan, pues, cuando hay control voluntario, cuando no, ¿para qué sirve? Bueno, son los cimientos. Vamos a la segundo periodo, del 60 al 910, 909. Bueno, esto empieza, que lo he puesto en el otro lado, con los primeros autores que midieron procesos psicológicos a través de técnicas todavía un poco rigurosas, pero, por ejemplo, cuánto tardaba en reaccionar, cuánto tardaba la velocidad del impulso nervioso, vieron. Bueno, pues esos primeros laboratorios psicofísicos dieron pie a la experimentación en psicología. El primer experimentado en psicología fue Wundt. Lo habéis visto en más de una asignatura. En 1879... trabajó de forma experimental y lo que descubrió, o sea, sobre lo que investigó, fue la ecuación personal, la velocidad precisamente que lo que vemos y los métodos. ¿Qué es la ecuación personal? Pues resulta que cuando ciertas personas tenían que informar, bueno, querían ver el ritmo de paso de que era una estrella, un planeta cruzado por el meridiano. Y para eso había varios observadores que tenían que informar cuando veían pasar a esa estrella o planeta por determinados puntos marcados con líneas verticales. Hasta ahora bien. Como hay varios informadores, para saber exactamente cuándo pasó, hacía un promedio del dato que daba cada uno. Con eso decía, por este punto ha pasado a tal hora, o sea, la velocidad, la mediana a través de eso, pero se dio cuenta que cada uno de los informadores solía tener una desviación típica. Uno te daba siempre un poco más acá, otro un poco más allá. Entonces dijo, ¿qué es esto? Esto es algo que cada persona tiene en su forma de ver. Algo personal. algo que depende de su sistema cognitivo, la ecuación personal. Y si la corriges, es decir, sabes que siempre que aparece algo aquí, te informará 100 milisegundos después, si la corriges tienes un dato exacto. Siempre se mantenía esa ecuación personal. ¿Por qué era diferente de unos de otros? Porque a uno la reacción, ver y reaccionar, era más rápido que otros. Igual que yo reacciono más rápido a la señal de salida que otras personas. El tiempo de reacción, sabemos que hay un mínimo. ¿Sabéis que hay una aleta cuando se dispara la señal de salida? Si sale antes de 100 milisegundos, creo que son 100, 120, se considera, salía nula. Ha salido después de la señal, pero menos de 100 milisegundos después. Se considera salida nula, porque no ha podido ir la señal. Sabemos que el tiempo mínimo, con 100 milisegundos, o el tiempo mínimo legal, son 100 milisegundos. El día que alguien demuestre que la puede oír antes, le dejan de salir antes. ¿Entendéis? Bueno, pues eso, Bunn se dio cuenta que cada persona tenía ese tiempo propio y se dio cuenta que estaban midiendo la velocidad de los procesos mentales. Estaban midiendo la velocidad de la percepción. Y empezó toda una tradición de medir experimentalmente el tiempo de reacción. El tiempo de reacción que él midió estaba en torno a esos 100 milisegundos que estamos nombrando. Y obviamente eso es una reacción voluntaria que refleja la capacidad mía para reaccionar ante cualquier cosa de forma consciente. Luego hay un cuadro ahí que no sé si suele salir en los exámenes, yo creo que no, pero pone reconsiderando a Bunn. En muchos textos vais a leer que Bunn era, bien, el primer psicólogo, pero sus métodos eran la introspección, que es meterte en tu mente, tratar de analizar las ideas que tienes y clasificarlas, depurarlas hasta conseguir, o sea, un método muy subjetivo, poco replicable y que, bueno, que es un primer intento, pero un poco burdo. Bueno, pues aquí dicen que no era tan así, que en realidad él utilizó muchos otros métodos experimentales, la introspección apenas la utilizaba, es más, no la criticaba. Y que medidas como esta de la ecuación personal son propias de él, las inventó él. Y habló de voluntarismo, que es una perspectiva funcional del ser humano. La voluntad es un análisis de la realidad en la que yo selecciono lo que me importa, la construyo y actúo y hago planes, que es una teoría psicológica muy moderna y con el añadido experimental que decimos, pues reivindica un poco a Bunn, ¿vale? Nada más. O sea, aquí lo que hizo, cuando yo tengo que señalar, cuando veo una determinada señal y le doy al botón, hay un retraso, que es la ecuación personal, el retraso propio de mi tiempo de reacción. Y se dio cuenta que estaba midiendo la velocidad de procesamiento por primera vez. Donders y de Jagger se dedican a eso también y empiezan a medir intencionalmente los procesos mentales. ¿Cómo era el efecto? Bueno, pues si yo hago una tarea sencilla y mido lo que tarda la persona en reaccionar, le añado una complicación, puedo medir por la diferencia entre los dos cuánto dura una, cuánto dura otra, asumiendo que el tiempo se suma. Que a lo mejor se puede hacer alguna tarea a la vez y no son sumativos. Bueno, pero asumiendo que se suma, tenemos el método sustractivo, en el que una tarea simple, reaccionar ante un estímulo, cuando lo vea, de elección, reacciona si es verde, o ante el verde, a un lado o a otro, o de hacer o no hacer, ante el verde tienes que dar el botón, ante el rojo no lo das. Son pequeñas complicaciones y restando los tiempos de reacción podemos medirlo. Ilustrado. Método de ondas. Tarea simple. Enciende una luz, le das al botón. Promedio, 184 milisegundos. Tarea doble. perdón, tienes que darle a la a elegir la luz blanca, promedio 356 milisegundos. Y ante la, o sea, perdón, a la izquierda si es blanca, a la derecha si es roja, elegir 356 milisegundos. Tarea de go no go sería, ante la blanca le das el botón izquierdo, la roja no le das el botón derecho. O sea, no le das el botón. Darle o no darle, lo que sea. Bueno, pues la diferencia entre este y este, ¿qué está reflejando? La distinción entre dos estímulos. Una vez distinguido, el tiempo de reacción serían los 184, por lo tanto, esta resta me da un proceso de elección, o de distinción o de percepción. También la X, o sea, lo que tarde en el go no go, con la de elección, tengo el go no go, tengo que distinguir, elegir y luego responder o no responder. Ese tiempo es la diferencia. El responder o no responder es una especie, le llamaron expresión de la voluntad. La ir o no ir, tardaba ese tiempo. Bueno, pues ese es el método sustractivo. Complicar una tarea, suponiendo que los tiempos son aditivos, y de esa forma medir cuánto ocurre cada uno. Que es lo mismo que hemos visto que hizo Boom, pero aquí ya de una forma experimental e intencional. Y el método sustractivo es el nombre que veréis muchas veces cuando suponemos que cualquier los procesos psicológicos son, no son simultáneos, sino que no pueden serlo, pues siempre podemos medirlos con esta técnica. Exner y Lange hablaron de una especie de preparación voluntaria para hacer las cosas, ¿no? El tiempo de reacción depende también de si yo estoy alerta, preparado para eso. Una especie de preparación perceptiva, pero también para la acción. Que si la preparación es perceptiva, requiere un tipo de percepción le llama de preparación le llama perceptiva, que requiere dirigir la atención voluntariamente y genera respuestas más lentas que una preparación motora, que es para activar una respuesta refleja. Digamos que una es como apretar un muelle para responder, soltarlo, y la otra requiere interpretación y enfoque. Exner. Y luego Merkel, que hablamos de disposición y de dos tipos de preparación, y Merkel, que dice que cuanto más alternativas hay, más difícil es responder, por lo tanto el tiempo de reacción suele ser más lento. En principio, eso es por la incertidumbre. Yo no sé dónde voy a tener que responder, por lo tanto, hay una especie de ambigüedad en la decisión que requiere tiempo. El experimento tipo, lo dibujo aquí, era, si tenemos 10 dedos, los numeró, uno con números arábigos y otros romanos, y dependiendo de cuántas alternativas había, de dos, o sea, el experimento podía ser el 1 o el 1 romano, entre esas dos alternativas, el tiempo de reacción 300 milisegundos. Cuando estaban las 10 en juego, que podía ser cualquiera de las 10, tiempo de reacción 600 milisegundos, ¿no? O sea, el número de alternativas se evalúa de alguna forma, requiere tiempo de alguna forma, como la intuición nos dice, y esta relación directa entre el número de alternativas y el rendimiento se llamó ley de Heisman, que la veremos un poco más adelante en detalle. Verte el experimento de Merkel, la ley de Heisman. Bien. Helmholtz nos va a hablar de los efectos. Aquí hablamos de la... Hemos dicho que la atención es requisito para otros procesos. En el caso de la percepción visual, Helmholtz hizo una especie de experimentos para ver cómo la atención facilitaba o regulaba la percepción. Fue el primero que propuso la analogía de la atención como un foco atencional y encontró, fijaos que estamos hablando de los prolegómenos, bueno, 1800 y pico, bueno, casi 1900, que el taquitoscopio, que era una presentación muy rápida de algunos, hoy en día tenemos las pantallas de ordenador, pero el taquitoscopio era una forma de presentar de muy poco tiempo un estímulo. Él veía, miraba y fijando la mirada en el centro del taquitoscopio, se dio cuenta que podía identificarla con cierta facilidad, pero que también podía estar atento a una zona en la que no miraba directamente. La atención encubierta que vio en el primer capítulo. Mirando al centro, si quería interpretar lo que ponía ahí, lo ocurría también, ¿no? Por lo tanto, hay una percepción encubierta y que facilitaba la percepción. En cualquier caso, el experimento del sentido que tiene es el siguiente. ¿En qué medida la atención facilita la percepción? Bastante, porque sin mirar, si la atención se focaliza ahí, se facilita la percepción, ¿no? Es el de Helmholtz. Y que había ciertos límites, se dio cuenta, porque ciertas letras próximas no eran percibidas automáticamente. Bueno, ciertos detalles, pero lo más importante es lo que hizo. Es decir, que somos capaces de focalizar la atención en algún lugar y inhibirla en otras, sin mirar. Boom. Para Boom la atención tenía cierta graduación. Se podía estrechar o ampliar. Y la atención facilitaba, primero, la claridad de las ideas, las sensaciones que las acompañan a cada sensación, es decir, la percepción en sí y los sentimientos. Gracias a la atención, o sea, la atención tenía tres consecuencias. Estamos hablando de los efectos de la atención, de Helmholtz en la percepción y de Boom en la conciencia. Y también en las sensaciones y en los sentimientos. Y que el foco se puede estrechar o ampliar. Cuando se estrecha es más potente, pero abarca menos espacio y viceversa. Esta claridad de ideas, esta sensación y estos sentimientos son la base de todo el funcionamiento psicológico, por lo tanto la atención es la base de todo. Lotze. La atención ilumina y puede tener diversos grados, como hemos dicho con Boom también. No siempre, cuando los sentidos reciben algo, se le atiende y no llega a un nivel. El grado de atención varía mucho. Si yo quiero una idea, analizarla en profundidad, conectarla con otras ideas, requerirá más importancia, o sea, más atención. Y si le quiero dar un significado personal, un poco más. O sea, esos grados, para Lotze, la atención ilumina las ideas y dio esos grados, en función de nuestros intereses. Y para Pillsbury, la atención sirve para acción y para la la disposición de respuesta. La forma de responder se puede preparar de forma atencional previa. Se focaliza en el tipo tarea y en el tipo respuesta. la tarea de ejemplo, que esto nos pone culpe aquí, que he puesto ahí con tres letras, ponía tres sílabas sin sentido en diferentes colores. Entonces les pedía que respondieran a identificar la sílaba, o identificar el color, o identificar la posición. Y en función de cada una de ellas, si estabas preparado para una de ellas, te entrenaba en una de ellas, funcionaba mucho mejor que las otras personas que no estaban preparadas. Lo que hizo es construir esa disposición para una tarea más concreta con los mismos estímulos. ¿Vale? Culpe. Bueno, esto es que lo pongo así como esquemáticamente, pero el tipo de tarea y la disposición en la que pongo, pues el experimento de Culpe con tres letrillas. Y la visión un poco más central, bueno, esto sí, ahora. La visión más central de ese periodo, el autor más importante, lo veis en más sitios, William James, que habló mucho la atención. Y bueno, la definició como claridad, lucidez, focalización, tanto del pensamiento como de los estímulos externos, de los sentidos, y que significa seleccionar e inhibir. Sobre todo claridad y lucidez, lo más relevante. Tichenor, como decía Tichenor, igual parecido a él, la claridad es lo más importante, y tanto sensorial como de ideas. Bueno, Pillsbury también. Ya hemos dicho que Pillsbury también participa de esto. O sea, quiero decir que la claridad es un concepto central, aunque lo propuso Jensen en varios autores. ¿Por qué aumenta la claridad? Entonces Marx y Stamp se preguntan, bueno, vale, la atención incrementa la claridad de las ideas. ¿Pero cómo lo hace? ¿Seleccionando aquello que me interesa o inhibiendo lo demás? Pregunta lógica. ¿Selectiva o inhibitoria? Hicieron un pequeño experimento para ver si seleccionando una cosa en concreto entre otras muy parecidas se incrementaba la atención. O sea, perdón, el resultado y la claridad con lo que percibían las cosas. E hicieron un experimento que era oír una pieza musical y centrarse en una nota en concreto, determinada nota, determinada secuencia de nota, no me acuerdo qué era, y a ver si ese tono, ese acorde, se recibía mejor. Y los dos lo hicieron en paralelo y cada uno dijo que sí y el otro que no. Con lo cual, los experimentos subjetivos no sirven. Pero bueno, la idea era esa, ¿no? Pero es la pregunta que haremos luego muchas veces. Pero como la atención responde a un flujo continuo de información, ¿qué estoy haciendo siempre? ¿Buscar o inhibir? Es decir, hay una selección automática, hay una atención a todo, y lo que hago voluntariamente es tapar lo que no me interesa o lo contrario. Bueno, esa pregunta queda ahí. Y luego, de esto le llamamos perspectiva funcionalista, esta parte de William James, diferencia de otras psicologías más estructuralistas que buscaban una estructura psicológica estática, la funcionalista lo que busca es el funcionamiento, el porqué, cómo y la relación entre atención y consciencia para la adaptación a la vida es claramente funcionalista. Y bueno, y es una cosa que desde en atención al funcional, dime.
De cara a luego preguntar esa sí. Y así, vamos a tener que saber las relaciones entre los conceptos y su autor correspondiente. A mí con estos nombres ya pido metas.
Algunos, pero
ya verás. Algún y todo eso entiendo que son muy relevantes.
Pero no te van a preguntar de una forma desnuda. ¿Helmholtz
hacía esto o esto?
Tres o cuatro, no. Te dirán, Helmholtz, experimento de observación tal. O sea, te van a vestir un poco el autor con lo que hizo. Entonces no tiene que ser solo el autor.
Y o sea, tengo que conocer el hecho de que se hizo y cómo se hizo, porque pero no relaciona directamente el nombre
con... Y bueno, lo verás, que preguntas de ejemplo tenemos muchas y también están por ahí, o las subiré, o tenéis los exámenes. Entonces vas a ver en qué... hay ciertos autores que los vas a ver 30 veces y te van a quedar, y sí te van a preguntar.
La psicología también está...
Pero bien. No todos, obviamente, y menos en esta parte que es más histórica. Pero sí que hay algunos experimentos que son, digamos, fundacionales, ¿no? Cuando te... ¿no? Que al final te van a quedar. Bueno, pues mirando preguntas es cuando mejor. La atención como selección y la atención como experiencia consciente. Bueno, a lo largo de la evolución de la psicología, lo que ha quedado es la perspectiva funcionalista, la selección, cómo seleccionamos y qué seleccionamos. No tanto esa parte de la conciencia, de la claridad de ideas, esa se queda un poco más allá, pero bueno, más o menos. Según James, la atención... Nos da un pequeño resumen de las ideas de Jane, nos da varias dimensiones. La atención se puede dirigir a estímulos o a las ideas, al exterior o al interior, por un lado. Puede ser inmediata o puede ser demorada, en el sentido de para ahora mismo o mantenida en el tiempo. Son características que hemos visto. Y más bien con esfuerzo o más bien dejándote llevar. Pasiva, endógena o exógena. Lo que vimos en el primer capítulo, veis que la apunta. ¿Para qué? Para percibir, comprender, distinguir, recordar y reaccionar más rápidamente, que esto es lo que hemos visto. La atención sirve para eso. Atención y percepción. La memoria también. Al recuerdo está dirigido por la atención. O sea, el recuerdo requiere atender a nuestras ideas y seleccionar. El reconocimiento. De la rapidez de percepción, pero también de atención. O sea, otra vez, estamos hablando de en qué sentido influye en otros procesos, ¿no? Y esta última parte, que tiene cierta importancia, lo de la ideomotora, ¿no lo habéis leído? Toda atención muchas veces requiere un proceso motor de respuesta o previo perceptivo, ¿no? Dirigir la mirada. Bueno, pues el acto atencional siempre tiene un proceso motor y ese proceso motor también depende de una especie de ajuste previo, de una preparación que se llama... Bueno, estas son las formas. Espera, pongo aquí lo de lo motor. Percepción, memoria, acción. Una síntesis ideomotora que se llama... Hay recuerdos que son... por asociación. Aquí en esta atención no es involuntario. Sí, pero en el momento te pueden surgir por asociación cuasi automática, pero luego los mantienes por atención. Sí que surgen. Ah, bueno, claro, hay cosas automáticas. A ver, el automatismo lo veremos en su momento, pero hoy en día se admite que es una cuestión de grado. ¿Vale? Porque recuerdo esos que dices tú por asociación, probablemente ha habido un estímulo o algo que indirectamente te ha generado ese recuerdo. Pero ya lo veremos que es una cuestión de grado. Bueno, la percepción, el ajuste para ver algo, estar atento a lo que va a ocurrir, al tipo de cosa, es una anticipación que forma parte de lo que llamamos una especie de mecanismo ideomotor. De hacer algo es la preparación y el movimiento, la atención. La preparación para la atención es una acción ideomotora, una anticipación. Le llama Carpenter acción ideomotora. Esta acción ideomotora, esta preparación no es necesariamente consciente, no sabemos bien cómo funciona, pero nos... Si tú sabes que va a ocurrir algo, te preparas de alguna manera, de forma inconsciente, para la acción. Aunque no lo sepas, aunque no tengas, no lo puedes explicar. La idea ideomotora de Carpenter. Y bueno, la simple idea del movimiento a veces es suficiente para hacer una cosa mejor o peor, aunque otras veces no lo es, a veces no se lleva a cabo, pero la acción queda ahí. Se le puso ese nombre. Hoy en día sabemos que si hay una tarea que requiere atención, interferirá con otra tarea que también requiere atención. Es decir, la acción puede interferirse por otra, por lo tanto hay una suma, una capacidad máxima, he puesto Binet, sí. Hay una capacidad máxima y cuando tenemos que hacer varias cosas a la vez, por ejemplo, según la psicología de la atención, ¿existe un estado de mente en blanco y pues, tiene el diálogo interno? No existe, ni cuando duerme. A lo mejor en estado de coma, pero probablemente tampoco. No existe. No existe porque imagina que tú no eres consciente de nada. Vamos a poner un estado de coma. Si tú estás vivo, tu corazón está latiendo. Y según la presión, tiene que regularse. Eso lo hace el sistema. Homeostático, como tú quieras, está funcionando. Y eso requiere probablemente que pase por ciertas estructuras atencionales. No conscientes, pero pasa. O sea, no lo hay. Suponemos que con la muerte no mata. Suponemos. Bien. Esto de que una acción se pueda preparar y la facilite, pero si hay dos, una interfiera con la otra, es lo que veremos luego de capacidad limitada y el tipo de experimento principal era. Si tú tienes que hacer algo, yo tenía cuando era pequeño había un señor que vendía chucherías y decía, si te comes el helado moviendo así los dedos, un dedo, te lo regalo. No había manera de acabarte el helado sin que se parara el dedo, porque las acciones interfieren, la atención no puede estar en dos a la vez y se pierde. O sea, puedes hacerlo de forma alternativa y llega un momento que la dos a la vez. Bueno, pues eso. La suma continua y este experimento era lo mismo. Si le decían que, ¿cómo era? Tenía que apretar una pelota de goma, interfería en otra tarea, no me acuerdo cuál era, pero es el experimento. Pero lo del multitask es por la rapidez de las conexiones neuronales, entonces esta parte de la psicóloga, el aprendizaje también fue investigado de la neurociencia. ¿Eh? La multitasking no existe. Hoy en día sabemos que podemos hacer tareas alternativamente, pero dos a la vez, ni siquiera las mujeres. No, es, realmente ya veremos que no hay ninguna prueba de que haya multitasking.
¿Y cómo chocaría esto con lo que hemos visto antes de que puedes prestar atención a cuatro objetos a la vez?
No, lo que puedes hacer es un tipo de atención preventiva. Es decir, conscientemente puedes tener en mente tu capacidad. A ver, hay un filtro.
Sí.
Y ciertas cosas.
O sea, que no puedes focalizar dos cosas al mismo tiempo, es la idea, ¿no?
Mira, tú puedes tener cosas a la vez, ¿dónde están?
Bien.
Quizás puedes añadir el color, pero entonces a lo mejor ya no son cuatro, son tres. Y si además añades el nombre, se te quedan dos. Y si añades no sé qué, solo en una. Es decir, depende de la cantidad de información y a dónde la quieras llevar, hasta qué punto la quieras llevar, pasa tanta o menos. Pero hay límites muy tempranos donde tú seleccionas, por fuerza, si no, no puedes seguir. O sea, yo puedo estar pendiente de que los niños que están ahí, cuatro o cinco niños, no se caiga ninguno le duela nada, que ninguno se dé un golpe. Pero de lo que están diciendo a la vez tampoco, no puedo. O sea, ¿entendéis? Lo que están diciendo solo puedo con uno o dos. Hay un grado. ¿Vale? Bueno, pues, ¿dónde estaba? Ah, lo de la tarea. Bueno, pues como podemos ver, esto es hasta el 1909-1910, que es la pre-experimental, donde hay experimentos de muchos tipos, todos todavía muy un poco primigenios, poco elaborados. Nos vamos a la... Bueno, aquí se habló mucho en este periodo de qué es la atención, a dónde va, pero no tenemos muchos datos de mecanismos todavía. La siguiente etapa es la conductista, con lo que hay una especie de apagón. Muchos autores señalan que en este periodo no se ha hablado casi nada de la atención, como dice Neisser, hasta los años 50, que vuelve con la teoría cognitiva. Lobby, el que hemos visto antes, que ha contado los artículos que hablan de la atención, dice que sí, que alguno ha habido, y que además esos que ha habido son una especie de puente entre los que hemos visto ahora, los funcionalistas, los estructuralistas de antes de 1910, y los que vienen después, en los años 50. Algunos de los años 50, que lo veremos luego en detalle, el Broadbent, tienen cierta conexión con lo que hemos visto. Bueno, pues en función de estos autores, las tres o cuatro aportaciones que hay de este periodo, y alguna veréis que es muy importante, efectos Stroop, nos hablan de algunas de ellas. Yersin dice que si tú te preparas para hacer, que lo que hemos visto antes, tú te preparas para hacer una tarea, te va a salir mejor que si no estás preparado. Y el experimento que hace es el siguiente, muy sencillo. Te da una serie de números aleatoriamente y tú a cada número tienes que... Una de las opciones... En el experimento hay dos tareas. Una, que solamente hay que hacer una función, que es sumarle 6 al número que te da. Tú estás preparado para sumar 6, lo haces con cierta facilidad. Y en otra, a uno hay que sumar 6 y a otro hay que restarle 3 al siguiente. En teoría, la única diferencia es que hay que cambiar la disposición mental. En teoría, el acto de sumar 6 debería ocurrir aquí igual que aquí, excepto por el coste del cambio. El coste del cambio es la disposición mental. Estoy sumando, estoy restando. Y bueno, y nota que este es mucho más difícil que este. El tiempo de reacción es peor. Esto se le llama la disposición mental set, la consciencia, una actividad consciente atencional. Tareas múltiples, mayor tiempo de reacción. Segundo, ¿o hay algo más? Ah, bueno, esto del coste por el cambio lo veremos también en detalle luego, ¿eh? Hoy en día nos interesa mucho y tiene mucho sentido práctico. Cuando alguien tiene que estar en varias tareas a la vez, de hecho, nombra que incluso será una revista psicológica, le dedicó todo un número a este tema. Bueno, bien. Otra, el periodo refractario psicológico. Esto también lo veremos luego en detalle. ¿Qué es eso? Que si yo atiendo a algo, tengo que poner unos recursos ahí y que luego hay un momento en que mi capacidad atencional baja. El hecho de poner el esfuerzo en algo implica que luego hay un periodo en el que la neurona o el sistema neuronal ha perdido la potencia o la capacidad, se le ha apagado un poco la luz, ¿no? ¿Cómo es el experimento? Bueno, el experimento que muestra esto es, ponemos una serie de estímulos donde cada vez que se escucha el tono, el estímulo, un ruido, presionamos un botón. Pues bien, cambió el intervalo entre los tonos de 1, 2 y 4 segundos en tres condiciones diferentes. ¿En cuál era el tiempo de reacción peor? En el de un segundo. ¿Vale? A más corto es el intervalo, tiempo de reacción es peor. ¿Por qué? Porque reaccionar a uno implica que hay una especie de bajón que si el tiempo es de 4 segundos, se recupera. Y si no, no. ¿De acuerdo? Periodo refractario psicológico. ¿Y qué más? Y el efecto Stroop. Esto también lo veremos luego, ¿eh? El efecto Stroop, ese es el más famoso, a lo mejor lo habéis visto antes. El efecto Stroop es un fenómeno totalmente comprobado de que ciertas tareas no las podemos inhibir. Altamente automatizadas no las podemos inhibir. Y Stroop ponía este tipo de estímulos. Te decía, lea las palabras, las leías, a cierta velocidad. Dígame en qué color está, cuáles son estos colores. Y dice, nombra los colores a cierta velocidad. Y la tercera tarea es, ¿en qué color están impresas estas palabras? Lo que no se puede inhibir es leer las palabras. El que no sabe leer, sí. Está tan automatizado que es cuando yo nombro el color en estos ensayos, lo hago a una velocidad X, muy rápida. Y aquí, que también es un color, tardo mucho más.
¿Estas palabras que le faltan algunas letras y aún así las puedes leer igual, también es destruct?
No, eso es más perceptivo, porque tú no lees silábicamente. O sea, un lector...
Vale, ya sería otro ámbito.
No, no, un lector novel, un niño sí, que está aprendiendo, silabea. Tú no, tú reconoces palabras por la forma. Por eso cuando una falta de ortografía de la BV te canta. No es que, es que no reconoces la palabra cuando la ves burro con V, ¿entiendes? O sea, es otra historia, es perceptivo. Pero el efecto Stroop es muy poderoso. O sea, hay procesos altamente automatizados que no podemos inhibir. Si cuento la velocidad a la que leo las palabras y cuento la velocidad a la que nombro los colores, luego tendré aquí un incremento que es el periodo que no puedo dejar de leer y que me perjudica al nombrar color. ¿De acuerdo? Es contradictorio decir aquí rojo, quieras o no, no sé lo que digo, no sé que seas chino o no sepas leer. Quiero decir, que no comprende las palabras. Bueno, esta interferencia del Stroop es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que el significado afectaba a la percepción del color, la lectura, pero no al revés. Es decir, tenemos una cosa que se puede inhibir y otra que no, la que está automatizada. Esto se ha utilizado tanto que, similar a este, no solo hay efectos de colores, hay también de posiciones, ya los veremos en su momento, pero que se ha utilizado tanto que es para que veáis del periodo que hablábamos que no hay apenas experimentos. El patrón no lo le llama. Bien. Y el último, los últimos periodos, ¿nos da tiempo? Oh, mira, sí, no, mira. Y los últimos periodos que vamos a ver es del 50 al 74. Aquí ya se rompe con el conductismo, la revolución cognitiva, todo entra a estudiarse desde el patrón de la teoría de la información. Y en este periodo, precisamente, del 50 al 74, hay un enfoque bastante aplicado del estudio de la atención. Además de las teorías que van avanzando, se está buscando su utilidad práctica. Y una de ellas es la de McBurth, de la vigilancia. Por ejemplo, la tarea de un vigilante de un radar es una tarea en la que hay muy pocos estímulos, pero muy importantes. Es una tarea aburrida, pero que un error puede ser importante. Entonces, planeé una tarea parecida a esa que se llama test del reloj, en el que simplemente es una aguja que avanza, pues no sé cuánto, 12 segundos. No es que se movía de los pasos, 12 minutos de arco. Vale, 12 minutos cada paso. ¿De acuerdo? Solo que una vez cada media hora en promedio se movía dos pasos a la vez, saltaba el doble. Y la tarea del sujeto era detectar, es similar a una tarea de vigilancia, ¿no? El experimento, ¿entiende? Bien, resultado. A partir de la media hora, la efectividad baja en picado. Por lo tanto, el periodo de vigilancia baja en picado. Esto se le llama decremento de la vigilancia. Segundo, Cherry. Cherry habla de un fenómeno que se llama el cocktail party. Es decir, cuando estás en una fiesta con mucha gente, un lugar con mucho ruido, puedes enfocar la atención en una persona, o en una conversación, o en un estímulo, o en la música, en lo que te parezca, y un poco abstraerte lo demás. Bueno, pues es el fenómeno cocktail party. Y le interesó a Cherry estudiar en qué medida hacemos eso con eficacia, en qué medida inhibimos lo demás y no lo percibimos. Trató de medir cuánta información nos queda de la no percibida, de la no atendida, perdón. ¿De acuerdo? Para eso hizo un experimento que se llama escucha dicótica, que es un auricular en el que recibes dos mensajes, uno por cada oído, Y lo que tienes que hacer es simplemente repetir lo que llega por un oído. Atenderlo y repetirlo. E ignorar el otro. Al final, les preguntaba si habían detectado algo del otro, si recordaban algo del otro. Y el resultado es que no habían del significado cero, que era el lenguaje. No se habían dado cuenta que en el otro oído habían cambiado de idioma a mitad de discurso. Pero algunas cosas sí pasaron. Por ejemplo, si cambiaba la voz de hombre a mujer. Es decir, sí. O sea, algunos detalles físicos pasaron el filtro atencional inconscientemente. O sea, a pesar de tratar de ignorarlos. Otros no. ¿Vale? Y creo que con esto lo vamos a dejar. El próximo día hablaremos de Bodhi. Explica un poco lo que nos propone. ¿Por qué ocurre esto? Un músico cuando escucha música distingue muy bien cada instrumento y oye varios a la vez. A ver. Claro, pero porque está acostumbrado a analizar el sonido de esa forma. Es la misma. A ver, para él es un acto. ¿Yo cómo decir? Mira, es lo mismo que el lenguaje. Si tú oyes mi lenguaje a la velocidad normal, pero tú eres castellano parlante, las unidades que yo te suelto, fonéticas, tú las agrupas en palabras, en frases, en significado de una forma muy rápida, automática. Ahora, si yo te hablara en francés o en un idioma desconocido para ti, cero. Esa es la diferencia. Para él es un idioma conocido, es decir, que lo ha practicado mucho. No es una capacidad básica, ¿vale? Bueno, el próximo día acabamos con este tema y nos vamos al siguiente. Veremos algunas preguntas del tema también, preguntas tipo, ¿vale? Nos vemos el jueves.